Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 11 de enero, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Niegan maltrato en Control y Salud Animal. A pesar de que asegura haber recibido información sobre irregularidades cometidas contra los animales resguardados, Benjamín Alba Martínez, quien hace poco asumió el cargo de titular, asegura que actualmente la dependencia labora en regla. Joel Rasura Preciado, aspirante a la candidatura independiente para Lagos de Moreno. El maestro José Joel Rasura Preciado se presenta como aspirante a la candidatura independiente para la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Indica que está trabajando en la recolección de firmas de apoyo para poder dar el siguiente paso. Con reglamento y un consejo pretenden velar por derechos de menores. Hasta el momento se cuenta con un reglamento que necesita ser aprobado por Cabildo, el DIF, la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, además de Educación y Salud, son las instancias que conformarán el Consejo. Comercio, única alternativa de empleo para adultos mayores. En el perfil agense de esta semana te presentamos al señor Roberto Gómez Ortiz, quien es paletero ambulante. Él nos habla acerca de las dificultades de ejercer su oficio. Y en información estatal, urgen a garantizar seguridad en precampañas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco recuerda los asesinatos de los dos políticos jaliscienses del mes pasado, por lo que llama a proteger la integridad de los precandidatos. Y denuncian ante Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco abusos de la Marina. Entre las demandas están desaparición forzada, robo, allanamiento de morada y violaciones a los derechos de propiedad. Y en los titulares nacionales, Osorio Chong deja la Secretaría de Gobernación, buscará senaduría por el PRI. Presentó su renuncia la tarde de ayer cuando se esperaba el anuncio de quién sería el nuevo titular de la dependencia federal. Y con Robles y Mid hubo desvíos al estilo estafa maestra por 540 millones de pesos en CedeSol, revela auditoría. CedeSol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la Auditoría Superior de la Federación. Y en información internacional, por ahora los Dreamers se salvan, un juez bloquea el intento de Donald Trump para deportar jóvenes. El DACA protegió de la deportación a unas 800.000 personas llevadas ilegalmente de niños a Estados Unidos. Y más de 200 arrestados en otra noche de la ira en Túnez. Las protestas contra la política de austeridad del gobierno se han extendido ya prácticamente por toda la geografía del país.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola y me da mucho gusto poder saludarte a través de estos micrófonos. Les comparto que junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, les estaremos compartiendo la información local más relevante. Doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas del día de hoy. Y hoy, precisamente, en nuestra sección de opinión y análisis podremos escuchar la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, así como la colaboración por parte de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer, CLADEM. También es parte del Observatorio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Aquí las colaboraciones que estaremos escuchando el día de hoy en Señal Informativa Lagos. Por otra parte, también les recordamos a nuestros radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros llamándonos a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales también, para que estén por ahí al pendiente de la información y nos hagan sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y así iniciamos con la información de esta mañana. Niegan maltrato animal en Control y Salud Animal. A pesar de que asegura haber recibido información sobre irregularidades cometidas contra los animales resguardados, Benjamín Alba Martínez, quien hace poco asumió el cargo de titular, asegura que actualmente la dependencia labora en regla.
Uno de los últimos cambios de cargos en las instancias municipales ocurrió en Control y Salud Animal, jefatura que desde hace 2 meses dejó de ser precedida por Luis Armando Gallardo Ruiz y pasó a ser encabezada por Benjamín Alba Martínez. Dicha reestructura se llevó a cabo al tiempo que este espacio informativo recibió una serie de reportes en los que algunos radioescuchas señalaban maltrato animal, falta de atención e higiene en las instalaciones de la dependencia municipal. Compartimos a continuación uno de los testimonios recabados, el señor Raimundo, quien asegura haberse percatado de dicha situación cuando buscaba a su mascota.
Me tuvieron que dejar entrar adentro y entonces me di cuenta de que no estaba ahí mi perro, pero me di cuenta de las condiciones en que tenían a los animales. En realidad, una cosa totalmente carente de humanidad, porque los animales muriéndose de hambre, de frío, y saber después, enterarme yo de que incluso la forrajera de alguna manera les dona el alimento. Y cuando yo vi el patio de los animales, había un animalito hasta muerto ahí, ya un esqueleto, o sea, una cosa fea.
Con la finalidad de investigar al respecto, Señal Informativa intentó acudir al Centro de Control y Salud Animal sin lograr ingresar debido a que se atravesaron varios días festivos. Fue hasta el pasado 9 de enero, transcurrido poco más de un mes de haber recibido dichos reportes, cuando al final se tuvo la oportunidad de visitar la dependencia, que hasta entonces contaba con un promedio de 35 perros donados por personas que no pueden hacerse cargo de ellos o recogidos de las calles. A su vez, se entrevistó a Benjamín Alba, quien atribuyó lo señalado en los reportes al personal anterior a su entrada.
Del día 6 de noviembre para acá no ha habido ni un trato a ningún animal. A su servidor le habló el día 6 de noviembre el presidente municipal Juan Alberto Márquez de Anda para encargarme eso. Sí, tal vez, yo desconozco, pero yo también tuve la información que ustedes tienen, que hubo maltrato a los animales, se les trataba muy mal, que los golpeaban y que había muy maltrato. De hecho, todo el personal que estaba ahí fue puesto a disposición a la oficialía mayor para darlos de baja, o no sé, para lo que ellos dispusieran. Algunos de ellos se quedaron ahí, otros sí se fueron.
Alba Martínez también aseguró que el personal que actualmente se encuentra a su cargo no levanta animales que no son reportados por la ciudadanía y que estos son resguardados durante 72 horas como lo estipula la ley en espera de que sus dueños los reclamen. De no ser reclamados, los animales son puestos en adopción. Sobre las condiciones de desnutrición y la falta de atención señaladas en los testimonios que llegaron a este espacio informativo, la secretaria de la dependencia señaló lo siguiente.
No, se les da de comer 2 veces al día. El sábado y el domingo hay un compañero que ese es el que se encarga de venirles a dar de comer. A lo mejor una vez, pero sí se les da agua, se les da comida. El del turno de la mañana le da de comer a todos los animales. Se les deja su agua, el de la tarde hace lo mismo. Se les deja comida, no se les maltrata. Pues la comida, nada más es una sola persona la que se encarga y está encerrada en bodega. Nada más una sola persona se encarga de manejar lo de la comida. El fin de semana que le corresponde al otro compañero, se le proporciona el costal que ocupa y se le deja afuera para que los demás tales que están se nos duren, porque los tienen que durar máximo un mes.
Cabe señalar que el alimento que se les da a los animales es donado por parte de una forrajera del municipio y, según lo declarado por la secretaria de Control Animal, las porciones se cuidan a fin de poder salir al mes, que es lo que se supone debe cubrir el alimento. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Hay que decir que los reportes mencionados llegaron a este espacio informativo tan solo unos días después de que Benjamín Alba ocupara el cargo de titular de Control Animal, y como lo escuchábamos en la nota, Señal Informativa acudió a la dependencia a fin de percatarse sobre las condiciones en las que labora. Si bien al momento de la visita no se notó alguna irregularidad, pues sí queremos conocer sus opiniones al respecto. ¿Cómo consideras que es la atención ofrecida por Control Animal, si se han percatado de algún tipo de maltrato e incluso qué acciones consideran que se deberían implementar a nivel municipal en pro de estos pues desafortunados animales? Les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros y nos den sus opiniones. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Y en más información, Joel Rasura Preciado, aspirante a la candidatura independiente para Lagos de Moreno. El maestro Joel Rasura Preciado se presenta como aspirante a la candidatura independiente para la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Indica que está trabajando en la recolección de firmas de apoyo para poder dar el siguiente paso.
El maestro Joel Rasura Preciado se presenta como aspirante a la candidatura independiente por la presidencia municipal de Lagos de Moreno. Joel es la cabeza visible de un proyecto llamado Todos Somos Lagos. Sobre él mismo y el proyecto que lidera, Joel nos comparte.
Sí, soy un habitante de aquí de Lagos de Moreno. Tenemos un proyecto que se llama Todos Somos Lagos, integrado por ciertos sectores intergeneracionales de varios habitantes de aquí de Lagos de Moreno, de su totalidad. Coincidimos en una idea que se llama Todos Somos Lagos.
Joel es abogado y cuenta con una maestría en Administración y Economía Pública por la Universidad de La Salle, aunque como él mismo comenta, no se ha dedicado de lleno a esta profesión. Además menciona que ya tiene registrado el proyecto Todos Somos Lagos y que cuenta ya con la calidad de aspirante a candidato independiente para afrontar la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano.
He trabajado en una notaría, he litigado muy poco, me he dedicado al servicio público en varias ramas, en administraciones municipales, el gobierno del estado. Registramos el proyecto que se llama Todos Somos Lagos. Ahorita yo tengo la calidad de aspirante a candidato independiente. No soy precandidato, no estoy pidiendo el voto a nadie. Estamos en la etapa de recabación de firmas de apoyo ciudadano, como lo están haciendo otros independientes.
Comenta que en relación a las fechas para presentar la totalidad de las firmas requeridas, el periodo comenzó el pasado 29 de diciembre y concluye el último segundo del 6 de febrero, fecha en la que se cierra la aplicación para el registro de firmas, mismas que quedarán sujetas a un proceso de validación por parte del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. En relación a la forma en que están llevando la recolecta de firmas, declara que su equipo está trabajando tanto en zona rural como urbana, con un equipo basado en los jóvenes que van a votar por primera vez. Del mismo modo, manifiesta que han tenido una buena recepción por parte de la ciudadanía en las zonas en que han estado trabajando.
Tenemos como te comentaba hace rato, un equipo intergeneracional basado en los jóvenes que van a votar por primera vez, y nos ha recibido muy bien la gente, pero no lo hice solo. Hay más gente que está aquí en la zona urbana y otros estamos trabajando la zona rural.
Finalmente, el maestro Joel Rasura Preciado comenta que desea que de este proceso electoral salga elegido el mejor perfil para el municipio y pide a la ciudadanía que considere todo lo que se pone en juego durante el proceso de elección al momento de depositar su voto final. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Es importante recordar que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana cuenta con un registro que se actualiza periódicamente, en el cual se pueden constatar los avances de los aspirantes a candidatos independientes en el proceso de recolección de firmas, para que cualquier ciudadano pueda estar al tanto del estado en que se encuentran los aspirantes independientes. Y les recordamos que pueden dejarnos sus mensajes, sus denuncias, quejas y sugerencias llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También envíenos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-34-7609. Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Volvemos en un momento. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Regresamos y continuamos con más información. Con reglamento y un consejo pretenden velar por derechos de menores. Hasta el momento se cuenta con un reglamento que necesita ser aprobado por Cabildo, el DIF, la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, además de Educación y Salud, son las instancias que conformarán tal consejo. Desde finales del año pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Ayuntamiento propuso la creación de un consejo al interior del mismo gobierno municipal, mismo que se encargará de concentrar el trabajo que las diferentes instancias interesadas en la protección de los menores realizan de manera individual. El propósito general de dicha gestión responde a que son obligaciones de las autoridades en todos los niveles dar auxilio y difundir los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El regidor de la comisión antes mencionada, Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo, insiste en que la salvaguarda de los menores en el municipio no estuvo desatendida por el hecho de que hasta ahora se logre la conformación del consejo. Esta es su voz.
Está el tema de niños, niñas y adolescentes. Vamos a hacer un trabajo muy puntual coordinando las diversas instancias que en el municipio ya tratan el tema. Se va a tratar de coordinar estos esfuerzos para que no resulten de forma aislada y que si se tenga un plan o un programa específico en la materia, donde se vayan cumpliendo ciertos objetivos y donde vaya habiendo ciertos parámetros y de medición que nos permiten ir evaluando el trabajo que se hace y donde tenemos que ir reforzando o aplicando un presupuesto. ¿Quiénes lo compondrían? Algunos integrantes del ayuntamiento enfocados en esta materia, los presidentes de las comisiones involucradas, la de Justicia y Derechos Humanos, lo de Salud y Educación.
La primera reunión de trabajo para la conformación del consejo se llevó a cabo en diciembre de 2017. En esta se acordó la elaboración de un reglamento para estipular las funciones de cada uno de los integrantes y demás indicaciones para el funcionamiento del organismo. En la actualidad, se cuenta ya con el reglamento, el cual fue realizado por el antiguo secretario ejecutivo Guillermo Pérez en base a las leyes que fueron emitidas a nivel nacional y estatal. Sin embargo, falta que el documento siga algunos filtros para que sea efectivo, por ejemplo, ser objeto de correcciones y que Cabildo lo apruebe. El regidor expone lo siguiente.
Hay una ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Esto a su vez exigió que las entidades federativas establecieran una normatividad propia a nivel local. Entonces también está la ley de los derechos de niñas, niñas y adolescentes para el estado de Jalisco. Y esto exige a su vez que los municipios tengamos una normatividad propia. Ya las leyes, tanto la general como la estatal, nos enmarcan algunas de las principales atribuciones y obligaciones que como autoridades municipales tenemos en la materia, pero la normatividad municipal ya entraría en los detalles. ¿Cuándo sesionaría? ¿Quién convoca? ¿Quiénes integran el sistema municipal? ¿La manera de interacción? ¿Las funciones que va a tener cada uno?
Los integrantes del consejo serán autoridades del ayuntamiento cuyo trabajo esté relacionado con la atención a menores, tal es el caso de la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, DIF, y las regidurías cuyas agendas giran en torno a los temas de educación y salud. Por su parte, acerca de la creación de un albergue para dar refugio a los menores de edad que lo requieran, el regidor señala que se busca un espacio para su instalación, pero no define exactamente si es uno de los planes del consejo. No obstante, esta ha sido una carencia tanto en la actual administración como en anteriores, pues el municipio no cuenta con un lugar como tal y a diario se presentan casos no solo de menores, sino también de mujeres que sufren violencia intrafamiliar, personas de la tercera edad en situación de abandono, con discapacidad, trastornos mentales y migrantes que requieren del auxilio. En este sentido. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y ahora te presentamos el perfil laguense de esta semana. Comercio, única alternativa de empleo para adultos mayores. El señor Roberto Gómez Ortiz, quien es paletero ambulante, nos habla un poco sobre las dificultades. El señor Roberto Gómez Ortiz recorre a diario con su carrito de paletas heladas las calles de Lagos de Moreno, producto que lleva a grandes y a pequeños, sobre todo en las plazas y afuera de las escuelas. A sus 58 años de edad, este es el empleo que los ayuda a él y a su esposa a vivir el día a día. Y es que pese a que a lo largo de su vida ejerció diferentes oficios, por su edad, el actual es prácticamente su única alternativa.
Y me dedico al comer. Yo trabajaba en la obra o en lo que pudiera, pero ya no me dan trabajo ya. Entonces, es el único trabajo que tengo ahorita. Y ya no se mantiene uno, nomás que pues no tiene una otra alternativa. Tiene que trabajar en lo que sea, pero hay que trabajar. Y ahorita nomás es el único fuente de trabajo que tengo.
No obstante, el oficio de comerciante no es algo nuevo para él. El señor Roberto cuenta que aunque después decidió buscar otras oportunidades, desde muy joven apoyó a su padre en su frutería.
Pues de chico, de 12 años, 14, mi papá también fue agricultor aquí en el Llano de Miranda. Se llevaba uno de mis compañeros, un hermano mío, pero él se lo llevaba en el rancho para cultivar la tierra. Y yo siempre me dediqué a ayudarle al comercio. Comerciante desde chico, más como le digo, me aburrí de ese trabajo. Me metí a trabajar a la danesa. Ahí duré 8 años, 9 años.
Vendiendo paletas heladas lleva cerca de 20 años y comparte, como en todo comercio, a veces le va bien y otras veces no tanto. Depende de la venta de cada día, pero aún así, acostumbrado desde pequeño a trabajar, continúa al pie del cañón, batallando aquí y allá, pero sin parar, y señala, así lo hará hasta que el cuerpo se lo permita.
Tiene que patalearle hasta que pueda uno, es la que no puede uno, pues a estirar la manita. No, y yo a mí me duelen mucho los pies y todo, ya no aguanto mucho. Y ahorita a las 4 o 5 de la tarde ya entrego yo, porque ya no aguanto más. Yo todavía me vengo a las 8 y media, 9 de la mañana, 8 y media. Pues ahí se la lleva uno días bien y días mal. Es que aquí comer es muy bueno y malo. El día que le da uno bien, pues come uno bien, el día que no, pues no. Y luego los gastos que tiene uno como ahora, ahí viene el pago del agua, el predial, pues no hay otra más que trabajar. Echarle ganas a la vida, pues qué hace uno, hay que comer.
El señor Roberto Gómez Ortiz también labora en San Juan de los Lagos, donde comparte que le va un poco mejor debido a la afluencia de personas. Incluso, próximo el paso de peregrinos a dicho municipio, espera que con las ventas su situación económica mejore un poco. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
Hoy el dólar se encuentra en 19 pesos con 37 centavos a la compra y en 19 pesos con 38 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos a la compra y hasta los 19 pesos con 75 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 58 dólares con 68 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento ahora de escuchar la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio el día de hoy. Para ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Lagos de Moreno. A nivel nacional, frente frío asociado a una baja presión afectará con descenso en la temperatura, vientos arrachados y lluvias escasas desde Nayarit hasta Tamaulipas. La masa de aire fría que impulsó al frente frío origina lluvias con algunas nevadas en la frontera norte y despejados y bajas temperaturas en el resto del país. En Lagos de Moreno durante la mañana estará despejado, soleado y viento calma. Al mediodía sol y nubes aisladas. Por la tarde noche despejado con nubes dispersas. Viento moderado del noroeste arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 5 a 6 grados Celsius, espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 27 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 23 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Le damos damos las gracias al meteorólogo Gustavo Salgado por esta información y ahora damos lectura a algunas llamadas de nuestros radioescuchos. Nos dice el profesor Jorge Ballesa Flores: estimada periodista Gaby, un saludo fraternal a su auditorio. Millones de mexicanos reciben 90 pesos de salario mínimo. Las consecuencias son: viven sin horizontes, están marginados, están y se sienten solos. Les falta sentido municipal. No obstante que viven en una población, el salario mínimo solo sirve para atender las necesidades de un perro. Los mexicanos no sienten empatía por un gobierno injusto, pero sí creen por costumbre que la vida verdadera está en el cielo. Los más castigados son los campesinos. Si el tiempo fue bueno y hay mucha cosecha, les pagan una miseria por sus productos. La humanidad debe recobrar la razón, si no, seguiremos viviendo en una selva oscura. Estimada periodista Luz, un abrazo en Piensa y Trabaja. Gracias a usted, profesor Jorge Ballesa Flores, por comunicarse con nosotros como cada mañana. Y también Juanita Rodríguez nos dice que sugieren que el candidato independiente se ponga en un lugar fijo para que las personas, los ciudadanos, lo puedan ubicar y puedan firmar por él. Esta es la recomendación de Juanita Rodríguez. Y lo seguimos invitando a que nos llamen o nos manden sus mensajes. Nuestros teléfonos en cabina: 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales: en Twitter, @SiLagosUDG. En Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Y ahora vamos con otro corte de estación. Quédense con nosotros. Volvemos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. La Estocada.
Y efectivamente es momento de escuchar La Estocada, esta colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, radio escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Antes de platicarles un cuento, quiero desearles que el año 2018 sea de éxitos y bienestar. Aunque a lo referente a los éxitos, sabemos que en el ámbito electoral habrá muchos que se llevarán un buen revés. De esos reveses que ni con pomada de la campana se aliviarán. Les dije que les iba a platicar un cuento. Pues sí, se los platicaré. Empiezo. Había una vez un reino que se llamaba Ríos, y no porque hubiese ríos, ya que ni arroyos tenía. Y ahí había un castillo en el que vivía un rey, pero este no era de chocolate con nariz de cacahuate. Lo que tenía era la cabeza del tamaño de un cacahuate. Quizá por eso nombró a su primo ordenador mayor de todos los pantanos del reino, cargo que le otorgó potestad sobre todo lo que había en ellos, incluyendo lechuzas, ardillas y árboles. Y cuando el primo se colocó al frente de la encomienda lo fue desenmascarando. Resultó que el primito no tenía ni la menor idea de lo que era un panteón, y menos una tumba. Pero resultó que ese primo era mago, digamos, un brujo con ribetes de pilluelo. Es innegable que alcanzaba las estrellas y también desaparecía a los muertos, y no porque los resucitara, digamos que los disipaba. Con sus caprichos, los panteones de todo el reino empezaron a transformarse. Las lechuzas y las ardillas se fueron, los árboles empezaron a secarse. Nadie sabía lo que sucedía, pero como el ordenador era mago, todos creyeron que con la varita mágica hacía y deshacía. Y sí, deshacía. Y un día, como por arte de magia, abrió una venta de preventas de fosas y tumbas, algo incomprensible porque se suponía que ya no había lugar ni para un difuntito más. El rey, que tenía cabeza de cacahuate, estaba tan contento que convocó a sus ministros para mostrarles y presumirles los logros de su genial pariente. Unos días después, los difuntos que habían sido despojados de sus tumbas formaron una confederación para exigir sus derechos. Esa confederación de difuntos nada tenía que ver con la CNC ni con la CENTE. En esta no había líderes charros. Pues bien, ahí definieron criterios y el rumbo. Cabe señalar que en la convención no hubo difuntos acarreados ni compra de votos, tampoco repartieron despensas como suele suceder en el mundo de los vivales. El primer paso que quedó definido fue ir a hablar con el ordenador, es decir, el primito del rey, y exigirle que les devuelva sus tumbas. También se le exigió una respuesta inmediata, porque los difuntos despojados no podían descansar en paz. Sobra decir que la propuesta estuvo sustentada por los títulos de propiedad de las tumbas respectivas. Cuando llegaron a la oficina del panteón, una enorme fogata ardía junto a la puerta. El mago le estaba abasteciendo con los libros de contabilidad en donde estaban asentados los nombres de los propietarios de las tumbas. El mago parecía estar poseído porque danzaba alrededor del fuego gritando: ya no hay dueños, ahora yo soy el amo y señor. No cabe duda que hay personitas que hacen cualquier infamia con tal de conseguir dinero y poder. En eso los difuntos de la comisión lo interrumpieron y le plantearon la razón de la visita. Le reclamaron el por qué los había interrumpido de su eterno descanso. También le reclamaron el porqué de la quema de los archivos. Él dijo, como era mago, que solo quemaba los que ya había capturado, porque estaba digitalizando todo el control. Un difunto le dijo que no se haga aguaje, una cosa es que digitalice y otra que queme los libros. No había por qué quemar los libros porque era una constancia y con ello se podía rectificar lo capturado. Ya ven cómo a veces hay mañosos que cambian los datos. Y este fue el caso. Los difuntos le reclamaron al primo del rey que los había dejado sin tumba. Él argumentaba que era solo un reacomodo. Entonces le dijeron: pues reacomódanos en nuestras tumbas. El primo del rey, al no poder solucionar el problema, los amenazó y les dijo que iba a llamar a su primo Pepe para que se los llevara a la cárcel. Los difuntos le contestaron: a Pepe, no al rey. No, al rey. Tú dijiste a Pepe, no al rey. Finalmente, los difuntos pidieron una cita con el rey Pepe para solucionar este problema, pero el rey Pepe nunca les dio la cita porque solapaba a su primito. Este es solo un cuento, pero me platicaron que por allá, muy lejos de aquí, hay un municipio por allá olvidado en lo que han pasado cosas semejantes, ya que los ordenadores, o mejor dicho, los directores de los panteones han realizado triquiñuelas para sacar a muchos difuntitos, digamos los olvidados, y han rehabilitado esas tumbas y las han vuelto a vender, como en el cuento. Me queda claro que en Lagos de Moreno nada de esto ha sucedido. Eso fue, como les dije, por allá muy lejos. Pero les sugiero a los radioescuchas que tengan propiedades en el panteón de esta comunidad, que nomás por no dejar, rectifiquen sus documentos y vayan a ver directamente si aún conservan sus sepulcros, porque a veces aparecen magos solapados por reyes brujos. Gracias.
Y esa fue La Estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Le damos las gracias por esta colaboración. Y ahora vamos con más información, información estatal, nacional e internacional.
Señal estatal.
Urgen garantizar seguridad en precampañas. Con el objetivo de proteger a los aspirantes a cargos de elección popular en Jalisco, diversos actores urgieron a las autoridades en el estado a generar medidas para garantizar la seguridad durante el proceso electoral de este año. La presidenta de la organización Causa Común, María Elena Morera, destacó que en las últimas semanas fueron ejecutados 14 políticos en el país, por lo que los gobiernos federal y estatal deben contar con protocolos de actuación. Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco dictó medidas cautelares que dirigió al Ejecutivo Estatal para que asegure la integridad de militantes y simpatizantes de las diversas fuerzas políticas y aspirantes a candidaturas independientes. Para Fernando Espinosa de los Monteros, investigador de la Universidad de Guadalajara, se tienen que establecer con presteza acciones para salvaguardar mítines y traslados de candidatos por todos los municipios. Sin embargo, agregó que también se debe investigar a los interesados en obtener votos para evitar que lleguen a los puestos personas relacionadas con los grupos del crimen organizado.
La seguridad de los precandidatos de Jalisco en sus actos de campaña es una tarea que no corresponde al Instituto Nacional Electoral, aseguró Carlos Manuel Rodríguez Morales, presidente del Consejo Local del INE en el estado. Este descartó que falte coordinación entre los diferentes poderes tras el incidente que denunció Enrique Alfaro, precandidato a la gubernatura de Jalisco, sobre actos de intimidación por parte de la policía estatal cuando se dirigía a Jalostotitlán, los cuales eran parte de una revisión porque el gobernador, el convoy del político iba armado y sin identificar, según informó el gobernador Aristóteles Sandoval. Esta es una nota de El Informador. Y denuncian ante Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abusos de la Marina. En lo que va del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco ha recibido 3 denuncias contra elementos de la Marina Armada de México por desaparición forzada, robo, allanamiento de morada y violaciones al derecho de propiedad. El primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Sosa Márquez, indicó que en la queja interpuesta por desaparición forzada figura como víctima Jesús Larios Guzmán, comisariado ejidal de José María Morelos, cuya desaparición fue reportada el pasado 29 de diciembre por el alcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, quien en una entrevista radiofónica señaló directamente a elementos de la Marina como responsables. Las otras 2 quejas fueron presentadas por habitantes del municipio de Villa Purificación y de Cajititlán, en Tlajomulco. El visitador de la comisión informó que esas 3 quejas se enviaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie las investigaciones, pues al tratarse de una instancia federal, la Comisión Estatal no tiene competencia para actuar. Recordó que en 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco recibió y derivó a la Comisión Nacional 9 quejas contra la Marina y 9 más contra elementos del Ejército Mexicano. Antes de denunciar la desaparición del comisariado ejidal de José María Morelos durante una sesión de Comisión de Seguridad de la Región Costa, Tello García señaló ante sus homólogos su preocupación por los operativos que desde hace meses realiza la Marina en la región, pues acusó que actúan vestidos de civil o en vehículos sin identificar, irrumpiendo en domicilios y atemorizando a la población. También en la reunión, el alcalde acusó que los marinos incluso utilizan un dron para vigilar a la población. Planteó además la necesidad de reportar este tipo de conductas ante altos mandos de la Marina para que intervengan. Esta es una nota de Debate.
Señal Nacional.
Osorio Chong deja la Secretaría de Gobernación, buscará senaduría por el PRI. Este miércoles, Miguel Ángel Osorio Chong anunció que presentaría su renuncia a la Secretaría de Gobernación, lo anterior para poder atender una nueva responsabilidad política, profesional y social, desde la cual, dijo, continuaré trabajando de la mejor manera con lealtad, transparencia y eficacia, anticipó en referencia a que buscará ser senador por el PRI. En un acto en Los Pinos, el hasta hoy funcionario agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por brindarle la oportunidad de servir a México con un gobierno que, más allá de encuestas o consideraciones electorales, se atrevió y tuvo la determinación de concretar los cambios necesarios para detonar el desarrollo nacional. También dijo que he actuado con honestidad y de frente a la sociedad, lo he hecho con absoluta convicción y entrega, convencido de formar parte de un gobierno comprometido para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Osorio Chong comentó que durante su gestión se enfrentaron los retos sin voltear la cara. Además, criticó a quienes se han opuesto a todo a lo largo del sexenio. Esta es una nota que comparte Aristegui Noticias. Y con Robles y Mead hubo desvíos al estilo estafa maestra por 540 millones de pesos en Cedesol, revela auditoría. La Auditoría Superior de la Federación presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República 3 nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social entregó mediante convenios a 3 universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística logística la estafa maestra, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o incluso inexistentes. Los nuevos casos denunciados por la auditoría ante la PGR contemplan convenios de Cedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria. Lo que los auditores descubrieron es que, entre otras cosas, buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia Cedesol, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa. Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por la PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la estafa maestra, sin que al momento alguna haya sido resuelta. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Y ahora vamos a nuestro último corte de estación. Antes les recordamos nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También recuerden que pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con esta pausa, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotros y ahora es momento de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Es también parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, un gusto poderla escuchar esta mañana. Adelante.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a su auditorio. Bueno, paridad en el sistema estatal anticorrupción en Jalisco. Diversas organizaciones feministas de Jalisco presentaron un documento en el Congreso del Estado en el que exigen el reconocimiento de la paridad sustantiva en la integración de la Sala Superior del Sistema Estatal Anticorrupción en Jalisco y solicitan que la convocatoria que emita el Congreso del Estado para designar la magistratura faltante se dirija solo a mujeres, para garantizar que la designación permita dar pasos para disminuir la brecha de desigualdad existente. Señalaron en su pronunciamiento público que la construcción de la igualdad sustantiva y la paridad no se limita a emitir legislaciones en la materia, sino que debe incluir el compromiso firme y decisivo con la sociedad civil para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Señalaron que no se puede hablar de democracia con la ausencia de las mujeres en los espacios importantes del ejercicio del poder. Las feministas exhortaron al Congreso del Estado y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción a promover una medida afirmativa que la magistratura de la Sala Superior del Tribunal de lo Administrativo pendiente de designar se le otorgue a una mujer de entre los perfiles profesionales de nuestra entidad. Solicitaron que se emita una convocatoria en la que solo compitan mujeres bajo procedimientos eficientes y transparentes. Lo anterior, atendiendo a la Recomendación General 33 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW, numeral 15, inciso F, de fecha 3 de agosto del 2015, donde el Comité recomienda a los Estados parte que confronten y eliminen los obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y en todos los niveles de los sistemas de justicia, como magistradas, juezas, fiscales, defensoras públicas, abogadas, administradoras, mediadoras, funcionarias judiciales y de justicia penal, especialistas, así como cualquier otra capacidad profesional. La paridad entonces debe entenderse como un instrumento para la transformación social y cultural de la sociedad y con ello lograr la igualdad real entre las mujeres y los hombres. La paridad vino a completar el sentido de la igualdad sustantiva, la igualdad real entre mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Finalmente, señalaron que el derecho a la no discriminación es en sí mismo un derecho independiente que no solo reconoce la igualdad de las personas ante la ley, sino que garantiza el ejercicio de los otros derechos humanos contemplados en los cuerpos normativos nacionales e internacionales. Esta última condición requiere que los tres poderes y órdenes de gobierno protejan a las personas de la discriminación y se abstengan de realizar acciones discriminatorias. Actualmente, el Supremo Tribunal de Justicia está integrado por 34 magistraturas, de las cuales 30 son ocupadas por magistrados varones y únicamente se han designado a 4 mujeres magistradas. El ahora Tribunal de Justicia de lo Administrativo cuenta con 6 magistrados en la primera sala y con la creación de la sala superior se han integrado 2 hombres más, siendo un total de 8 integrantes masculinos. Esta es la razón por la que se exige como acción afirmativa al Congreso del Estado que la magistratura faltante sea ocupada por una mujer. La conformación del sistema anticorrupción en Jalisco requiere dejar de atenernos a la voluntad política de algunos para garantizar la participación plena de las mujeres. La convicción democrática de un Estado debe estar en las acciones, no en los discursos. Muchísimas gracias.
Doctora, pues muchísimas gracias a usted por su colaboración de esta mañana. Sin duda, pues todavía mucho trabajo por ahí con esta cuestión de pues lograr esta paridad, esta igualdad entre los géneros en esta cuestión, en este contexto de la política. Y pues sin duda, habemos mujeres, debe haber mujeres, las hay, pues realmente preparadas para ocupar estos cargos en el gobierno. Pues doctora, muchísimas gracias por su colaboración, que tenga un muy buen día y gracias por acompañarnos.
Sí, hasta la próxima semana. Que estén bien.
Pues casi llegamos ya al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Antes agradecemos a las personas que se comunican con nosotros y damos lectura a sus llamadas. Nos dice Zenaida Rodríguez, con respecto a la perrera, desde luego que el director y la secretaria no van a decir que están mal atendidos, ya que ellos se reparten el dinero de los costales de croquetas que reciben de la forrajera. Además, venden los perritos en 100 pesos. El doctor Aldana de Servicios Públicos les dio una manta que dice que están en adopción. Las mascotas y la secretaría y el doctor los venden y colocaron la manta al revés. Hay un montón de anomalías, hasta tienen amenazados a los empleados. Cuando atrapan un perro de raza fina los venden, pero porque ya tienen el encargo y a esos los tienen aparte. Por otro lado, no es verdad que los alimentan bien, los tienen muriendo de hambre. Este es el comentario, el reporte de Zenaida Rodríguez, y pues en efecto algunos otros reportes que nos han hecho llegar aquí a este espacio, otros ciudadanos, pues coinciden con estos señalamientos por parte de la señora Rodríguez. Pues evidentemente seguiremos al pendiente de esta situación para ver qué se puede investigar al respecto y pues también exigir a las autoridades que realicen su trabajo como debe de ser, sobre todo pues en este sentido de pues el trabajo que tiene que hacer Salud y Control Animal, que tienen que tener pues este trato humano hacia los animalitos, hacia los perros, que pues no han tenido mucha suerte aquí en nuestra ciudad, que sabemos que pues mucha gente no tiene la cultura de realmente tomarse el tiempo y el cuidado con estos animales, y muchas veces pues es tan irresponsable que pues los tiran en cualquier lugar y los dejan a su suerte. También un llamado a la ciudadanía para que pues se ponga las pilas con esta cuestión. No es justo que pues estos animales tengan que cargar con nuestras irresponsabilidades. Y también el señor Martínez nos da un comentario para toda la ciudadanía laguense. Él dice que anda ya el PRI y Hugo René, que no quieren soltar el hueso, regalando en las colonias y barrios de Lagos varias cosas. La recomendación a toda la ciudadanía es no aceptar regalos del PRI, no aceptar a los candidatos del PRI, hay que abrir bien los ojos. Además, Hugo cobró el permiso de la demolición de dos fincas y hasta ahora está cobrando renta del Banco Banorte. Hay un cajero que pertenece al ayuntamiento, el espacio, ¿quién se queda con el dinero?
dinero. ¿Quién estará cobrando renta si no es Hugo? Un saludo y felicidades al equipo de noticias. Pues este es el reporte del señor Martínez. Muchísimas gracias también por su comentario. Y pues agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Recuerden escucharnos mañana en punto de las 9 por esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Mi nombre es Gabriela Arreola y les deseo que tengan un muy buen día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.